Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Ó Senhora minha, ó Madre minha, eu me afresco de todo Ti. Em prévio de meu filho, ao afeto te consagro nesse dia, meus olhos, meus ouvidos, minha língua, meu coração, em uma palavra todo meu ser, já que sou toda Tuya. Ó Madre bondade, guarda-me, defende-me como coisa e possessão Tuya, amém. Muy buenas tardes, están con Padre Escobita, variando conciencias con Padre Escobita. Mi nombre es Escobita porque tengo el nombre de mi papá, que es Brom. Brom significa escoba. Yo tengo el nombre de mi abuelo y mi papá. Mi abuelo es Escobón, mi papá escoba, yo soy Escobita. Muy bien, hermanos, y vamos a seguir con los consejos que nos da San Juan Bosco de este libro, Mes de María. Hay 31 consejos y hoy me parece que vamos a terminar los consejos y tratar de obedecer los consejos que nos dan el grande santo San Juan Bosco. Ya llegamos a pasar al número 20, ¿no es cierto, Jaco?
Sí, padre, vamos a iniciar con el número 21. Y dice, ese vicio que tienes te prepara un gran desastre si no lo corriges. ¿Qué nos puede decir de esto?
Muy bien, San Juan Bosco está diciendo que debemos reconocer que debido al pecado original, nosotros tenemos ciertas tendencias que nos llevan al mal. A mí me hace pensar en los pecados capitales. Le voy a dar un cuento que yo uso en mis pláticas cuando doy los ejercicios relacionados con los pecados capitales. Los pecados capitales son siete. Son la gula, la lujuria, la avaricia, luego la pereza, la envidia, la ira y luego la soberbia. Esos son los pecados capitales que son tendencias que están arraigadas en nuestra naturaleza debido al pecado original. Ese sería el cuento. Una vez un papá estaba paseando por el bosque con su hijo de 13 años. Y están caminando y el papá se para y mirando su hijo, dice, hijo, yo tengo dentro de mí un lobo feroz, un lobo rapaz, un lobo vicioso, un lobo malicioso, un lobo que quiere comer, devorar y matar. Siguen caminando y el hijo está pensando que mi papá tiene el lobo por dentro, qué interesante. Después de caminar 15 minutos, el papá se para y otra vez mirando en los ojos de su hijo dice, hijo, yo tengo dentro de mí también un cordero suave, manso, amable, lleno de ternura, compasión, misericordia, amor. Siguen caminando otros 15, 20 minutos más y el niño no aguanta más y dice a su papi, papi, y alguien le preguntó, ¿cuál de los dos, el lobo o el cordero va a ganar? Y el papá, clavando los ojos de su hijo, dice, hijo, aquel que yo alimento más. Aquel que yo alimento más. ¿Quién va a ganar nosotros? ¿El lobo o el cordero? ¿Quién va a ganar? ¿La gula o la templanza? ¿Quién va a ganar? ¿La lujuria o la pureza? ¿Quién va a ganar? ¿La avaricia o la generosidad? ¿Quién va a ganar? ¿La pereza o la diligencia? ¿Quién va a ganar? ¿Quién va a ganar? La envidia o la admiración. ¿Quién va a ganar? ¿Quién va a ganar? ¿El orgullo, la soberbia o la humildad? Esta es una explicación de lo que dice San Juan Bosco. El lobo son los pecados capitales, mientras el cordero son las virtudes opuestas. Yo pienso que una manera para frenar el mal carácter es cada noche. Otro día yo estaba escuchando una plática sobre Padre Pío. Padre Pío, grande santo, que murió en el año 68, tenía la llaga de Cristo, fue canonizado en el año 2002 por Juan Pablo II, tenía la llaga de Cristo durante 50 años. Padre Pío había formado grupos de oración. Y él era el guía espiritual de los grupos de oración. Y él había dado 5 consejos o pautas o pasos para poder vivir auténticamente esta espiritualidad de la oración que llevaba la santidad. Él decía, uno es, debería confesarse cada semana. Padre Pío decía, hay que confesarse cada semana. El ejemplo que él daba fue lo siguiente. Ustedes que son amas de casa, ¿tienen que sacar el polvo de su casa? Ustedes se dan cuenta que a pesar de las ventanas y puertas cerradas, el polvo entra. A veces no sabemos cómo. Pero el polvo busca la manera para pasar por las paredes, por las ventanas, bajo las puertas, ventanas. Tiene una manera para entrar. Después de pasar una semana, si no saca el polvo, bueno, nos llenamos con polvo, ¿no? Y Padre Pío dice que nuestra alma es como un cuarto, donde el polvo del pecado, en forma muy insidiosa, va penetrando en nuestra alma y quedándose. Por eso hay que sacar el polvo con una buena confesión. ¿Cuál es el título de este programa que ustedes oyen el jueves a la 1 a las 2 de la tarde? El título de este programa es Barriendo Conciencias con Padre Escobita. Justo antes de mi programa, yo estaba en la iglesia escuchando muchas confesiones. Tenía que levantarme y dejar algunas personas para poder estar con ustedes. Pero yo veo que el sacramento de la confesión es muy, muy importante. Muy importante. Para poder frenar el mal carácter, para poder dominar los vicios, para poder dominar los pecados capitales. Y Padre Pío dice la confesión cada semana. Hay gente que viene raramente, pero la confesión frecuente sirve como medicina, medicina curativa y medicina preventiva. Cura las heridas y sirve también para prevenir enfermedades. Recuerdo una vez estaba a punto para caer con la gripa y un amigo dijo, padre, si no te está a punto para caer en la gripa, ¿por qué no tomar este medicamento que se llama Airborne? ¿Sabe qué es Airborne? Airborne es una medicina con mucha vitamina C. Y yo tomé como dos pastillas y no caí en la enfermedad, no me enfermé. Eso fue vitaminas C, un dose fuerte. La misma cosa podemos decir sobre la confesión. Lo que la vitamina C hace con el cuerpo, la confesión hace por nuestra alma. ¿No es cierto? Desde Padre Pío y Don Bosco y los santos nos dan muy buenos consejos. Hay que seguir en las huellas de los santos. También Padre Pío decía, él decía la comunión cada día. No es que es obligación de comulgar cada día, pero de poder recibir el cuerpo, sangre, alma, divinidad de Jesús. ¿Qué puede ser mejor que esto? Recibimos un trasplante de corazón. Recibimos un trasplante de cerebro. Una cabeza nueva cada vez que comulguemos, ¿no? Recibimos también una transfusión de sangre, ¿no? Después de la pausa, hermano, vamos a seguir platicando sobre los consejos que nos dan los santos como Padre Pío y San Juan Bosco.
Padre, ¿podría continuar y concluir con los consejos del Padre Pío?
Sí. Padre Pío, relacionado con el tema de Don Bosco, que dice que debemos tratar de frenar nuestros vicios, Padre Pío había formado un grupo de oración de personas que querían crecer en santidad y había dado cinco consejos para ellos. Uno fue la confesión cada semana, sacar el polvo del alma. Y dos es la comunión diaria. Ustedes saben cuando rezamos el Padre Nuestro, decimos, danos el pan de cada día. Ese danos el pan de cada día podría ser la Santa Comunión. Luego, tercero, Padre Pío había sugerido que la importancia en la vida espiritual de hacer un examen de conciencia cada día. Y darse a lo mejor antes de dormir, repasar el día para ver las fallas, pero también de ver donde Dios estaba presente. Santo Ignacio de Loyola, en los ejercicios espirituales, dice que nunca debemos dejar pasar un día sin hacer nuestro examen diario. Otro consejo de Padre Pío, de los cinco consejos, fue la lectura espiritual. Él insistía que sus hijos espirituales deberían leer la vida de los santos, leer la Biblia, leer el Santo Evangelio, leer un libro sobre la oración, leer algo espiritual para llenar la mente con pensamientos muy nobles. Ese fue y el quinto consejo de Padre Pío, rezar Rosario. Constantemente Padre Pío estaba rezando Santo Rosario. Luego vamos a seguir con más consejos de San Juan Bosco. Ya llegamos al número 23, ¿no es cierto?
Correcto, Padre. Y dice, la Virgen está contenta porque has hecho algo por ser más agradable a Dios.
¿Qué podemos hacer para mostrar nuestro amor por María. María es la mamá que nos ama más. Y ella quiere el Santo Rosario, como dijo Padre Pío, de rezar Rosario cada día. Pero otra práctica muy agradable a Dios es el rezo del Ángelus. El rezo del Ángelus, ustedes podrían rezar el Ángelus a las 9 de la mañana, a las 12 del día, y a las 6 de la tarde. Y el Ángelus es una oración con tres Ave Marías, pasajes bíblicos, recordando la encarnación del Hijo de Dios, el misterio pascual, que es la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Porque a las 9, 12 y 6. 9, para poder santificar la mañana. 12, que es mediodía, para poder santificar la tarde. Y 6 de la tarde, para santificar la noche. Tres momentos claves para invitar a María en nuestra vida. Le voy a decir algo cultural, espiritual de otro país. Nosotros tenemos dos casas en las Filipinas. Tenemos una casa en Cebu y otra en Antipolo, que es una parte de Manila, donde tenemos la casa de formación de nuestros seminaristas. Yo nunca estuve en las Filipinas, pero me dijeron que en las Filipinas, que es un país bastante católico, a las 12 en las tiendas, a las 12 por radio, todo el mundo se para y se reza el Ángelus. ¿No sería bueno en California, Los Ángeles, a las 12, si estamos en las tiendas de Macy's o Nordstrom o Taco Bell o Pollo Loco, no sería bueno en las escuelas de detenerse por 2 minutos para rezar el Ángelus? Yo pienso que va a ser difícil en los Estados Unidos porque es un país muy ahorita, muy seglar, muy pagano. Pero las Filipinas lo hacen. Yo pienso que es un momento muy agradable para empezar la segunda parte del día, a mediodía. Yo pienso que ponemos leer otro consejo de San Juan Bosco, seguir comentando para poder, si Dios quiere, terminar hoy los consejos de Don Bosco.
Gracias, Padre. También dice, piensa un poco, y si murieses esta noche, ¿a dónde iría tu alma? Es fuerte pregunta, Padre.
¿Puedo leerlo otra vez?
Sí, dice, piensa un poco, y si murieses esta noche, ¿a dónde iría tu alma?
¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte, Don Bosco, ¿no? ¡Qué fuerte! En los ejercicios que yo doy, una semana, yo doy las meditaciones de las últimas cosas. ¿Saben las últimas cosas? La teología de la escatología. Y es la realidad de la muerte, juicio, cielo, infierno y purgatorio. Le voy a decir un cuento de otro santo relacionado con la muerte. Francisco Borja fue el duque de Gandía, un hombre muy noble, inteligente, rico, buen católico. Y él había perdido a su esposa, era viudo. Él admiraba a la reina, porque la reina era joven, era muy bonita, atractiva, tenía mucho carácter, mucho carisma. La admiraba mucho. Y de repente, de sorpresa, murió la reina. Y era muy diferente hace 450 años a funerales. Y había una procesión fúnebre con el cuerpo de la reina en el ataúd. Y llevaba, yo pienso, un par de días para llegar a la iglesia. Y finalmente, cuando llegó la procesión fúnebre a la iglesia, pasó un accidente. Se abrió la puerta del ataúd. Y esta mujer que era tan hermosa, hermosísima, ya su cuerpo, su rostro fue comido por gusanos. ¡Ah! ¡Ah! Francisco Borja mirando aquella que era tan hermosa ya, su cuerpo comido por gusanos. ¿Sabe qué pasó? Él dejó el mundo y entró en la vida religiosa con la compañía de Jesús, que se llama los jesuitas, y él, estudiando, él se hizo sacerdote jesuita. Después de la muerte de Santo Ignacio y luego Polanco, él era jefe de los jesuitas después de la muerte de Santo Ignacio y Polanco. Todo esto debido a la voluntad de Dios, Dios interviniendo mediante una muerte repentina de una mujer muy hermosa. No se lo digo para asustarles, pero quitarles vendas de nuestros ojos espirituales, realizando, no sabemos ni el día, ni la hora, ni el momento que vamos a morir. Lo más importante en nuestra vida es de morir en la gracia de Dios.
Padre, muy interesante. El siguiente dice, si pudieras ver el estado de tu alma, no vayas a acostarte esta noche sin hacer un buen acto de contrición y un propósito de cambiar vida.
Excelente. Hermanos, estamos hablando ya por varias semanas de consejos de Don Bosco en el libro de Padre Salesman Maestro María, que a mí me impacta mucho, esos consejos de Don Bosco. Ojalá que lo mismo pase con ustedes, porque Don Bosco, un gran educador, gran santo, muy práctico, pero muy profundo. Me gustaría si usted pudiera leer otra vez este consejo.
Claro. Si pudieras ver el estado de tu alma, no vayas a acostarte esta noche sin hacer un buen acto de contrición y un propósito de cambiar de vida.
Gracias, Diaco. Me acuerdo cuando yo era niño, yo doy gracias por mi mamá. Mi mamá había recibido muy buena formación. Ella fue formada y criada en Michigan, no Michoacán, ¿no? Y ella estudiaba 12 años con las monjas, muy buena formación, ¿no? Mi papá igual, por eso tal vez soy sacerdote, por padres muy bien formados en la fe. Y mi mamá decía, nunca vayas a la cama sin rezar, y nunca vayas a la cama sin hacer un acto de contrición. Muy buen consejo. Muy buen consejo. Voy a tratar de explicar esto relacionado con Don Bosco, porque Don Bosco sugiere a los jóvenes de tratar de ver nuestra alma y hacer un acto de contrición antes de acostarse. Si nosotros, lamentablemente, tenemos la desgracia de ser un pecado mortal, Debemos tratar de salir del pecado mortal más pronto posible. Les repito lo que hemos dicho varias veces, el pecado mortal es tres condiciones, ¿no? Materia grave, pleno conocimiento, plena voluntad. Ejemplo clásico, la misa, materia grave. Yo lo sé, y falta misa el día domingo. Sería, por ejemplo, si tú el día domingo vas a pasear con tus amigos, a comer, un picnic, el día del padre, ¿eh? Y luego la pechanga, luego vino, todo esto, ¿no? Pollo loco, todo esto, y no vas a misa. Ojalá que nunca pase esto. Pero si esto pasa, tú estás cometiendo pecado mortal. Y no es posible encontrar un sacerdote a las 10 de la noche. Bueno, lo que deberías hacer es hacer un acto de contrición perfecto. ¿Qué es esto? Un acto de contrición perfecto es de pedir perdón por los pecados, el pecado mortal. No simplemente por miedo del castigo, de la separación de Dios para siempre. Es decir, si uno muere en pecado mortal sin arrepentirse, uno pierde su alma. El infierno es una realidad, es una doctrina de la fe católica. Deberías tratar de hacer un acto de contrición perfecto. Y eso sería pedir perdón por el pecado porque hemos ofendido un Dios tan bueno. Yo no quiero pecar más, no simplemente porque quiero evitar el pecado, el infierno. Yo no quiero ir al infierno, pero no quiero lastimar, ofender un Dios que me ama tanto. Ese sería un acto de contrición perfecto. No quiero pecar porque Dios me ama tanto. Me ama tanto que Él mandó su Hijo del cielo a la tierra, crucificado por mis pecados. Si mi corazón se mueve en esa dirección, no querer pecar por no lastimar mi mejor amigo Jesucristo, ya hemos conseguido lo que se llama un acto de contrición perfecto. Entonces, lo que estamos haciendo es, no queremos acostarnos en el estado del pecado mortal. Yo pienso que ya estamos listos para leer y ser comentado de otro consejo que San Juan Bosco da en honor de la Virgen María.
Gracias, Padre. En el siguiente consejo, San Juan Bosco nos dice, ánimo, invoca a María Santísima y ella resolverá tus dificultades.
Excelente. ¿Qué está diciendo San Juan Bosco? Todo el mundo tiene pruebas. Todo el mundo tiene dificultades. San Juan Bosco tuvo sueños. Y el sueño o visión más famosa de Don Bosco fue la visión de la nave. La nave estaba en medio de una tempestad. Y la nave fue rodeada de barcos atacantes. En la barca había el capitán y los marineros. El capitán vestido en blanco simboliza el Papa. Y el capitán levantó sus ojos y él había visto encima de las dos columnas, uno era el Santísimo Sacramento del altar. Y el otro era una imagen de la Santísima Virgen María, bajo el título María, Auxilio de los Cristianos. El capitán tenía que manejar su nave entre los dos pilastres. Una vez que lo hizo, llegó a la orilla sano y salvo. Hermanos, si queremos pasar por el mar tempestuoso de la vida, de evitar de no caer en pecado, de rechazar las tentaciones del diablo, de dominar la carne, de no dejar los valores mundanos, de enseguecernos, debemos levantar nuestros ojos y mirar a María. Yo pienso que tenemos tiempo para otro consejo en este segmento. ¿Yes?
Él dice, más obras y menos palabras.
Interesante. Es corto, pero muy sustancioso. Dice Don Bosco, más obras y menos palabras. ¿Qué significa? Nuestra salvación viene mediante la fe en Cristo. Pero también debemos mostrar nuestra fe mediante acciones concretas. Jesús dice, no todos que dicen, Señor, Señor, van a entrar en el reino de los cielos, sino los que hacen la voluntad de mi Padre Celestial. También en Mateo 25, Jesús dice que nosotros vamos a ser juzgados sobre las obras de caridad. Yo tuve hambre, sed, desnudo, forastero, enfermo, preso, y me ayudaste. Todo lo que nosotros hacemos, uno de los más pequeños, lo hemos hecho a Cristo. Hermanos, ¿saben qué yo hago en mi carro? Yo tengo galletas de granola, que son bastante sustanciosos, y cuando voy manejando y veo un hombre en la calle, uno de los pobres en la calle, yo tengo el hábito de bajar mi ventana y dárselo al pobre. Lo hice hace 2 días, actualmente le di 3, ¿no? Y el hombre me dijo, ¡ay, padre! Me gustan esas galletas, esas son muy buenas. Y enfrente de mis ojos, él abrió el papel, empezó a comer, masticar y tragar esa comida. Yo he dicho, Señor, este hombre es Jesús. Porque tú dijiste, dice de comer al hambriento. Por eso debemos obedecer lo que dice San Juan Bosco. No simplemente decir muchas palabras, sino poner en práctica. Yo pienso que tenemos tiempo, hermanos, por un consejo más, después va a venir la pausa.
Dice, que tus palabras sean dignas de un cristiano. ¿Qué puede decir a esto?
Esto. Si nosotros somos templos del Espíritu Santo, si nosotros somos, como dice San Pablo, embajadores de Cristo, debemos mostrar que somos hijos de Dios, templos del Espíritu Santo, templos de la Santísima Trinidad, embajadores de Cristo. Debemos mostrarlo mediante nuestra conducta, pero también mediante la manera que nosotros hablamos, ¿no? San Buenaventura dice que debemos abrir la boca en 3 momentos. Uno es abrir la boca para alabar a Dios. Otro es para acusar a nosotros mismos, porque somos pecadores también. Y el tercer consejo de San Buenaventura es de abrir la boca para edificar a los demás. Edificar significa de construir, de ayudar a los demás. Después de la pausa, vamos a seguir con más consejos del gran San Juan Bosco.
Padre, un consejo más de San Juan Bosco dice, en todas tus obras preocúpate más de cómo las juzgará Dios que de los hombres que pensarán de ellas los hombres. En todas tus obras preocúpate más de cómo las juzgará Dios que de lo que pensarán de ellas los hombres.
Qué consejo interesante. Muchas veces nosotros somos muy preocupados de lo que piensan los demás. Voy a decir un cuento del padre, del hijo y del caballo. Había un padre con su hijo y un caballo. Estaban cruzando un pueblo, la gente estaba riéndose, diciendo, ¿por qué no montar el caballo? Muy bien, entonces, siguiendo cruzando otro pueblo, el padre se puso encima del caballo y luego su hijo caminaba al lado. Y cruzar ese pueblo siguiente, la gente estaba criticando a papá diciendo, pobre niño que tiene nada más 12 años, está muy cansado y el papá no ayuda a su niño, ¿qué tipo de papá es esto? Tiene que proveer por su hijo. Entonces, ¿qué pasó? El papá bajó del caballo y puso encima a su niño. Siguen cruzando otro pueblo y esa vez las personas de este pueblo siguiente levantan la crítica diciendo, ¿qué tipo de niño es este? Este niño debería respetar a su papá y su viejo. Él está encima del caballo y su papá está sudando. Su papá va a tener un ataque de corazón debido a la falta de respeto de su hijo. Entonces, ¿qué pasa? Cruzando el pueblo siguiente, el papá y el niño, los dos se ponen encima. En ese nuevo pueblo había una sociedad por los derechos de los animales. Ustedes saben, en California, en los Estados Unidos, tiene muchas sociedades para proteger a los animales. Y esta gente en esta tienda salió, ¡oh! Mira la manera que este hombre y este niño están dañando al pobre animal. El pobre animal va a morir de un infarto porque el peso del papá y del niño está tan cargado. Entonces ellos bajan y cruzando otro pueblo, ellos ponen el caballo encima de ellos. ¿Y qué pasa? Tuvieron que cruzar un puente y cayeron del puente el caballo, el papá y el niño. Y los tres ahogaron. ¿Cuál es el mensaje? ¿Respetar caballos? No. No. No es respetar caballos, ¿no? El mensaje es que nosotros no podemos complacer a todo el mundo. Es imposible. No podemos complacer a todo el mundo. Debemos tratar de complacer a Dios. Yo pienso ya que tenemos espacio para dos consejos más y ya terminamos los 31 consejos de San Juan Bosco.
Gracias, Padre. Nos hizo reír. Jesús sacramentado te espera en la iglesia. ¿Por qué no vas a visitarlo más a menudo? Sé apóstol de la Eucaristía. Padre, este consejo lo podría alinear con el día que celebramos hoy de San Antonio de Padua.
Sí, hoy celebramos la fiesta de San Antonio Padua, uno de los santos más famosos fuera de la Biblia. Tiene que leer su vida. San Antonio hizo muchos milagros, pero un milagro muy famoso de San Antonio fue el milagro de la mula y del judío. Había un judío que escuchó que los católicos tienen adoración al Santísimo. Entonces el judío se acercó a San Antonio y dijo que este es tonto. Ustedes están adorando un pedazo de pan. Es una forma de idolatría. Entonces Antonio le dijo esto. Muy bien. Vamos a buscar una mula y hacer ayunar la mula por 3 días. Después vamos a llenar la mula en un establo o granero. De una parte vamos a poner una pila de paja fresca, y del otro vamos a poner el Santísimo. Muy bien, San Antonio dijo al judío, si la mula, que obviamente va a tener hambre, va inmediatamente para comer la paja, yo voy a ser tu servidor. Pero si la mula, en lugar de buscar la paja, la pila de paja, él va frente al Santísimo mostrando reverencia, luego tú tienes que creer. Entonces hizo ayunar la mula durante 3 días. Llevaron la mula en el granero. Estaba judío, yo pensé más personas también. Y la mula entró en el granero y él había visto la pila de paca. La ignoró y fue inmediatamente donde estaba el Santísimo, inclinándose, arrodillándose al Santísimo. El judío se quedó con la boca abierta. El judío se quedó asombrado de ver el animal, la mula, inclinándose, arrodillándose al Santísimo. El judío se convirtió y casi todo el pueblo, donde había muchos judíos, se convirtieron a la fe católica. Yo pienso que debemos pedir que los católicos tengan más fe que la mula en el Santísimo. Yo veo, ustedes están riéndose, puede ya casi escuchar sus risas, pero hay muchos católicos hoy día que no creen más en la presencia real. ¿Por qué es que 75% de los católicos no van a misa más el día domingo en el país? Porque han perdido su fe y reverencia en Jesús sacramentado. Ojalá que podamos aprender de la mula. Y Jaco, después de 5 semanas de consejos, llegamos al número 21. Me lo puedo leer y voy a hacer un comentario último.
Así es, padre. Finalmente llegamos al número 31. Y dice, soporta con paciencia los defectos de los demás, si quieres que los demás soporten los tuyos.
Muy bien, sí. Una vez escuché había una misión popular. El padre predicador había dado a cada feligrese en la misión una cruz. Y fue a Viernes Santo. Y de repente el sacerdote dijo, todo el mundo que levante la cruz. Y había dado a cada persona, que había como 500 personas en la iglesia, una crucecita. Pero en el fondo de la iglesia, se oyó mucho ruido, mucho movimiento. Porque una mujer estaba tratando de levantar su esposo. Ok. Bueno, la mujer pensaba que su esposo era una cruz mucho más pesada que esa crucecita de cartón, ¿no? Bien. Cada uno debería reconocer que tiene la cruz, ¿no? Pero al mismo tiempo, llevamos la cruz. Yo creo que el secreto de llevar la cruz es pedir que Jesús nos ayude de llevar nuestra propia cruz. Me gusta terminar con una idea más en nuestra conversación esta tarde sobre lo que vamos a celebrar el día domingo. Y el día domingo es el día del Padre. Perdóname, papás, que había dicho eso, los quiero mucho, ¿no? Es un chiste, ¿ok? pero el día domingo es el día del Padre. Por eso, feliz día del Padre. Pero también el día domingo es el día del misterio más grande en la fe católica. Es cuando celebramos la Santísima Trinidad. Después de Pentecostés, celebramos la Santísima Trinidad. ¿Qué significa la Santísima Trinidad? Creemos en un Dios, pero 3 personas distintas. Creemos en el Padre, quien es Dios, El Hijo, ¿quién es Dios? El Espíritu Santo, ¿quién es Dios? ¡Qué misterio grande! ¿Dónde está la Santísima Trinidad? La Santísima Trinidad está en el cielo, eso es cierto. Pero si nosotros estamos bautizados, nosotros bautizados, y si nosotros estamos en la gracia de Dios, la Santísima Trinidad es cierto, está en el cielo. Pero la Santísima Trinidad está en el más profundo de tu corazón. Una muy buena práctica es de hacer con devoción la señal de la cruz. Yo le bendigo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. God bless. Okay, thank you. Yeah.